6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ya estamos otra vez con el lío de los bancos. Enseguida, Fernando Mañueco, que es nuestro hombre en la bolsa, nos va a contar cómo han cerrado los mercados. Lo cierto es que durante la sesión de hoy, las acciones del Deutsche Bank, que es un banco alemán y es un banco muy grande, han caído por tercer día consecutivo y ha habido algunos momentos de la sesión que han caído mucho, mucho, un 14%. Tanto es así que el primer ministro alemán, el primer ministro Scholz, en Bruselas, donde se ha celebrado el Consejo Europeo, bueno, pues ha querido hacer unas declaraciones diciendo que el Deutsche Bank es un banco estable, seguro.
Die Deutsche Bank hat ihr Geschäftsmodell grundlegend modernisiert und neu organisiert und ist eine sehr profitable Bank. Es gibt keinen Anlass, sich irgendwelche.
Deutsche Bank ha modernizado su modelo de negocios, es un banco muy rentable, no hay motivo para estar preocupados. En esa reunión del Consejo Europeo estaba también Christine Lagarde, ya sabes, la gobernadora del Banco Central Europeo. Y ha querido también transmitir tranquilidad diciendo que, bueno, el sistema financiero de la eurozona es estable. Estamos hablando ya de un banco que está en el euro y que se hará en cualquier caso lo que sea necesario para mantener esa estabilidad. Claro, cuando el primer ministro alemán y la gobernadora del Banco Central Europeo dicen no hay por qué preocuparse, lo que normalmente se produce es más preocupación. ¿Está justificada la preocupación por el Deutsche Bank y la posibilidad de que esto afecte a todos los bancos de la zona euro? Pues no parece, no parece. Ha conseguido el banco alemán unos resultados muy buenos el año pasado, sus mejores resultados en los últimos 15 años. Es un banco que, a diferencia de, por ejemplo, el Silicon Valley Bank de Estados Unidos o a diferencia del Credit Suisse, pues tiene altos niveles de solvencia y de capital, tiene bastante liquidez. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué cae de pronto el banco en bolsa? ¿Por qué caen sus acciones? Vamos a ver, hace tiempo que las acciones de un banco o de cualquier empresa en la bolsa no suben o bajan porque esa empresa o ese banco tenga mejor negocio o tenga peor negocio. Bueno, esa es una de las razones. Pero la bolsa se ha convertido en una especie de mundo con muchos universos paralelos. Hay muchas metabolsas, muchos universos paralelos, por explicarlo de alguna manera. Esos universos paralelos acaban influyendo en la bolsa, pero ya digo que no tienen nada que ver con la situación real en la que esté una empresa, en la que esté un banco. En uno de esos universos paralelos se compran y se venden unos seguros de impago. O sea, son seguros para cubrirse del riesgo de que una compañía, por ejemplo el Deutsche Bank, pueda quebrar. Hay seguros del coche. Bueno, pues te garantizan que si te das un tortazo, pues no pagas todo. Hay seguros de hogar para cuando se te inunda el baño y acaba mojando el piso de abajo y hay que pagar un dinero para arreglar eso, pues que tú no tengas que pagarlo todo. Bueno, pues también hay seguros para la posibilidad de que una empresa quiebre. Se llaman el credit default swap. Bueno, una cosa que se conoce mucho en el sistema financiero. Bueno, pues estos seguros se venden y se compran en uno de los universos paralelos de la bolsa. Se compran y se venden con independencia de si el banco va bien o va mal. Es un mercado que se llama un mercado de derivados, un mercado secundario, que cada vez tiene más peso. El que haya subido de precio este seguro no significa que necesariamente el banco vaya a quebrar, pero en las últimas horas ha subido. Lo que dicen los analistas como Alberto Iturralde es que la subida de los seguros no significa que necesariamente el banco vaya mal.
No riesgo sistémico. Es un nombre con una solera tremenda. Es un banco con 17.000 euros de capitalización. ¿Sistémico? No.
No hay problema. Lo que pasa es que hay mucha especulación. O sea, en bolsa se gana cuando suben las compañías y a la baja. Si tú apuestas en ese universo paralelo porque vas a tumbar al Deutsche Bank o apuestas porque van a bajar las acciones, también ahí se gana mucho dinero. Vamos a ver, los mercados sirven para financiar a las compañías, pero hay momentos en los que los mercados tienen movimientos especulativos, lo llaman, en los que los inversores apuestan por tumbar una moneda, por tumbar un banco, por tumbar cualquier cosa. Quizá eso es lo que esté sucediendo en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, pues como estás contando, Fernando, este viernes está siendo un día negro para el sector financiero y los mercados. El desplome de las acciones del banco alemán Deutsche Bank, que en estos momentos bajan un 8,5%, ha arrastrado tanto a las bolsas europeas como a la española, que cierra en rojo con una caída de más del 2%. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 acaba de cerrar en 8.778 puntos, con una pérdida del 2,14%. Los vendedores mantienen la presión sobre las acciones de los bancos. Hoy ha sufrido mucho el mayor banco alemán. El Deutsche Bank ha cerrado con una caída del 8,5%. Ha llegado a perder casi el doble. El nerviosismo ha afectado a todo el sector europeo. Dentro de casa, las caídas han ido desde el 3% del Santander hasta el 5% de Bankinter. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha asegurado que el Deutsche Bank es rentable, por lo que no hay motivos para la preocupación. Tanto los líderes europeos como la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, han vuelto a asegurar que el sistema financiero de la eurozona es sólido, es líquido y es solvente.
Pues aunque los líderes europeos han mandado un mensaje de tranquilidad ante el temor por una crisis financiera, este nuevo desplome en bolsa de un banco internacional está sacudiendo la estabilidad del resto de entidades. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te explicará qué está sucediendo y cuáles pueden ser las consecuencias de este tipo de caídas bursátiles. Y prisión permanente revisable para el hombre que asesinó a tiros a su exmujer, su exsuegra y su excuñada en 2019 en Valga, Pontevedra. Unos hechos que cometió en presencia de sus hijos. La audiencia provincial acaba de imponer esta condena de acuerdo con el veredicto del jurado popular que conocimos hace unos días. Última hora, Íñigo Landa.
Se le aplica así la máxima pena, como establece el artículo 140.2 del Código Penal, por haber sido previamente condenado por dos asesinatos. Y es que tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, José Luis Abet ha sido condenado a 24 años y medio de cárcel por el asesinato a tiros de su exmujer, otros 23 y medio por el de su exsuegra y prisión permanente revisable por el de su excuñada. A las tres las mató a tiros a las puertas de la casa familiar en la localidad pontevedresa de Valga, en septiembre de 2019, a donde se desplazó con una pistola desde otra localidad a más de 30 kilómetros donde residían. De ahí que se le impongan otros 2 años de prisión por tenencia ilícita de armas y 9 años más por 2 delitos de lesiones psíquicas sobre sus hijos, que presenciaron la muerte a tiros de su madre. En los 3 delitos, los magistrados contemplan el agravante de haberlos cometido por discriminación por razón de género.
Y contamos que los indicadores COVID registran leves oscilaciones en las últimas semanas, aunque se mantienen estables. Así lo indican los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. De hecho, en la última semana los contagios han bajado. También lo ha hecho la transmisión, de 72 hasta los 69 casos por cada 100.000 habitantes. Sobre la ocupación hospitalaria, esta se mantiene en el 1,6% con 2.014 personas ingresadas en nuestro país por coronavirus. Y cuenta atrás para el debut de Luis de la Fuente con la selección española de fútbol. Cristina Bejarano.
Mañana a las 9:45 en Málaga, en el Estadio de la Rosaleda, será el primer partido dirigido por De la Fuente con la absoluta y lo hará ante Noruega. Ilusiona esta nueva etapa en la selección entre los aficionados que han recibido multitudinariamente a los nuestros. A poco más de 24 horas para ese debut, última hora desde Málaga, Miguel Ángel Díaz.
A las 7 se va a entrenar la selección española en la Rosaleda, entrenamiento cerrado para el público, solo abierto para prensa. A las 6:15, las conferencias de prensa del nuevo seleccionador y del nuevo capitán Álvaro Morata. Mañana debutamos ante la Noruega de Haaland, aunque no va a estar el delantero, que está lesionado. Luis de la Fuente tendrá que hacer 2 descartes porque tiene a 25 jugadores aquí en Málaga después de que ayer Brian Hill abandonara la concentración.
Por otro lado, acaba de hablar Javier Tebas en el Málaga Sport Weekend. Ha dicho que le sigue costando entender que Laporta no dé explicaciones sobre el caso Negreira y que es el tema más grave de integridad que ha pasado en el fútbol español. Y además, noticia de última hora, Thomas Tuchel es el nuevo entrenador del Bayern. El club alemán ha anunciado el despido de Nagelsmann y la contratación del ex del Chelsea, y no hay jornada en primera división, pero sí en segunda, que se abre a las 9 en el Cartagonova con un Cartagena Lugo. Y en ciclismo, en la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña, victoria de Roglic, líder con 10 segundos sobre Evenepoel. Y por último, en la Euroliga de baloncesto, apunten, a las 7 tenemos Mónaco Valencia Basket y Virtus Bolonia Real Madrid.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en la capital, cielo casi despejado y previsión de un fin de semana con pocos cambios. Las nubes de primera hora se irán disipando a medida que avancen las horas, mínimas de 10 grados y máximas sobre los 20. Tráfico complicado en los tramos afectados por un accidente de entrada en la 6 en El Plantío y otro de salida en la 3 en Arganda. En esta vía hay retenciones además a la altura de Rivas y en la 42 en Parla. Lo peor de la M40, Coslada hacia la 3 y Boadilla en el enlace con la M50 sentido A6. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 14 años de prisión al joven que mató a otro vecino de Ambite en una reyerta en agosto de 2020. La madre del acusado ha quedado absuelta. No se ha acreditado que incitara a su hijo a cometer el crimen. El fallo incluye una indemnización de 114.500 euros para los padres y la hermana del fallecido. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Saber cómo estás, sé que resulta extraño. Dispuesta a escuchar lo que quieras contar, incluso si piensas que no puedes más, seguro que hay más puertas abiertas. Sé que soy capaz de ponerme en tu piel, de sentir a la vez tus penas. Hola, ¿qué tal?
Hay voces, bueno, hay voces, ¿no? Que son totalmente reconocibles a la primera escucha, pero pocas voces hay que además, cuando las oyes, cuando las escuchas, tienes una sensación como de calidez, como de, jo, qué bien, ¿no? O sea, como estoy en casa, es como que te arropan. Como que te acogen, como que te dan una inyección de esperanza cuando lo necesitas. También es verdad que te han acompañado, seguramente como una voz amiga durante muchos años, en lo bueno y a veces en lo malo, ¿no? Y siempre es un placer reencontrarse además con esas voces, sobre todo cuando ha pasado el tiempo y parece que ya lo estabas necesitando otra vez. Y es que fíjate, han pasado 5 años desde que nos entregaba su último disco. Y la verdad es que hoy es un placer poder presentarte 12 nuevas canciones en las que hay rock, hay boleros, hay gritos y también susurros que te acarician. Bueno, se ha implicado a fondo además en todo el proceso, incluyendo las labores de producción junto a Paco Salazar y Paco Trinidad. Y el resultado se llama Las Ventanas de mi alma, y Luz Casal las abre de par en par para darnos su disco quizá más íntimo, más reflexivo, y que sale hoy mismo además a la venta. Luz Casal, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, gracias por tus palabras.
¿Qué vemos, qué escuchamos cuando nos asomamos a las ventanas de tu alma?
Pues un mundo muy diverso, un mundo variado de sensaciones, de propósitos, de pequeñas ansiedades que a lo largo de una canción se convierten en pequeñas, medianas, grandes esperanzas, sí, algo de todo eso. En definitiva, se puede decir que es como un diario en el que aquellas cosas importantes que me han sucedido, sea de pensamiento, sea de deseo, sea de lo que fuere, están reflejadas.
Fíjate, llevamos, hoy es 24 de marzo, llevamos aquí en la redacción, como en tantas otras partes, y en este programa también, 10 días recordando aquellos primeros 10 días de confinamiento de hace 3 años, que es una sensación rarísima, porque por un lado parece que ha pasado muchísimo tiempo,
Yeah. Por otro lado, ¿verdad? Parece que el tiempo ha volado. Es una sensación súper extraña.
Sí. Tiene que ver con el deseo de olvidar. Seguro, y por otro lado, de la impronta, de la marca que ha dejado. Es una mezcla curiosa, ¿no?
Y me acordaba yo de una entrevista que mantuvimos un 2 de abril de 2020 y que decíamos, entre otras cosas, esto empezaba así.
Canto, penso que te fuche.
Ya lo reconozco.
Es un casal.
Negra sombra que me asombra. Ao pé dos meus cabezales tornas facéndome mofa.
Luz Casal, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo puedes aguantar la emoción cuando hablas con tantas personas?
Pues, muy buena pregunta. Verdaderamente, cuando acabo, después de salir a aplaudir, como la mayoría de la gente, verdaderamente me quedo hecha polvo, sinceramente.
Resulta que Luz, y muchos lo recordaréis, pues en aquellos tiempos de confinamiento, que estaba ella confinada en su casa de Málaga, decide que se pone a llamar por teléfono 50 o 60 llamadas diarias, uh-huh. Hablando con gente que se encuentra sola.
Con gente de todo tipo, de toda condición, de todas las edades, en situaciones dramáticas, en situaciones más llevaderas, en situaciones verdaderamente divertidas, ¿no? Sobre todo aquellas personas que decían, no puede ser, no puede ser, no puede ser,
aquello.
No puede ser,
pero
no.
Luz, pero Luz,
o quien me preguntaba, pero hija, ¿no tienes mejor cosa que hacer que llamarme a mí? Hubo de todo, verdaderamente. Se pasaron esos 60 días como rapidísimo y con una experiencia vital fortísima, ¿no? Porque escuchar a la gente abrirse en canal, ¿no? Aunque fuera durante unos minutos, pero condensaban, digamos, toda su ansiedad o sus miedos, sus temores o su soledad, era fortísima, era... Claro, por eso te respondí que me quedaba hecha polvo, porque claro, cada llamada, cada persona con la que hablaba era un mundo, no se parecía casi ninguna situación a ninguna a la anterior, ¿no? Te quedabas como en silencio y empezaban a acudir las frases, aquellas cosas fuertes que te acababan de decir. Y ahí era donde me venía abajo en algunas ocasiones, ¿no?
Y de esa experiencia seguramente hay mucho, ¿no?, en este nuevo disco. De hecho, la canción que hemos escuchado, La qué tal, tiene mucho que ver con esto, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Lo que pasa que quiero advertir a la gente que nos está escuchando que no hay pesar, no hay drama, no hay dolor. O sea, yo lo que en esta la canción, con esta letra, lo que he querido dejar dicho es que estoy aquí para escucharte. Yo también he tenido momentos de flaqueza y tal. Sé perfectamente, porque me pongo en tu piel, cuáles pueden ser tus dificultades. Pero no, por eso tiene ese ritmo, digamos, tan bailón, de alguna manera.
Tan, no.
Que da optimismo a algo que viene de origen de un impacto social enorme, pero convertido en una canción, digamos, ligera, ¿no? En la que constatas que has hecho una cosa. Me han contado que quieres charlar, porque eso era la mayoría de las veces. Tú llamabas a alguien porque su hermano, su hijo, su primo... Decían, llama a Roberto porque está solo y así de paso le dices que te he dado yo el teléfono, que soy su mejor amigo, su hermano mayor o lo que fuera, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que expone esta.
Bueno,
esta
es que en esas llamadas, canción, además, como tú dices, hubo de todo, pero también había mucha alegría, mucho humor.
Sí,
y mucha gente que se sorprendía muy gratamente de que les estuvieras llamando.
Cuando te decían, es lo mejor, merece la pena pasar por esto, por escucharte. Bueno, cosas muy exageradas que se deben a eso, al nerviosismo que te provoca, pues que te suceda algo totalmente inesperado.
Oye, pero en este disco, que como tú dices, pues abres un poco también esas ventanas, ¿no? En este disco que se titula así, Las ventanas de mi alma, es curioso porque desde luego en ningún momento escapas de la realidad y hay una canción que recuperas y que tenías guardada desde los años 90, que sin embargo parece escrita para estos días, Un poco más de amor. Una canción compuesta por Carmen Santoja en los años 90.
Sí,
¿cuál es la historia de este tema?
Sí, la historia es que cuando yo estoy grabando el disco A Contraluz, que invertimos 6 meses de grabación en unos estudios que existían en Madrid, que se llamaba Cinearte, en todo ese tiempo nos dio ocasión para hacer muchas cosas aparte de la grabación, componer. Y entonces, junto con un colaborador, Javier Monforte, y el propio Paco Trinidad, que se encargó de la producción, y yo hicimos esa música. Y yo tenía el título de Un poco más de amor, y durante mucho tiempo Carmen Santoja era un faro, una inteligencia, una mujer extraordinaria que me servía para muchísimas cosas, aparte de para hacer letras tan impactantes como la de Rufino,
por ejemplo, ¿no?
Entonces, ella escribió la letra en un porcentaje alto de lo que ahora podemos escuchar en la canción, pero la dejé una vez acabada la grabación porque producía, dentro del resto de canciones dentro del álbum, producía una sensación un poco rara, o sea, como que nos sacaba mucho del ambiente del resto del álbum, así que la aparqué. Pero cuando empezó la guerra de Ucrania fue el momento de recuperarla.
O sea, cada canción tiene su momento,
Cada canción tiene su momento, sí. Yo, por ejemplo, a nivel de composición hay letras que he acabado al cabo de los años. A lo mejor solo me faltaba una frase, pero esa frase era la que faltaba de esa manera escrita, no como la había hecho.
Yeah.
Y bueno, recuperé la canción y lo que hice fue volverla, o sea, trasladarla aquí, aunque la canción original suena espectacularmente bien. Pero yo creo que estuvimos acertados en quitarle, dentro de lo que explica la canción, de cómo describe las diferentes barbaridades que hacemos el ser humano con nuestro mundo y con las personas, quitarle mucha aspereza y convertirla en una canción cantada desde el cansancio, desde el hastío. O sea, ¿cómo es posible que esto escrito hace 30 años sea vigente ahora? Entonces, claro, la tienes más que con rabia, la tienes que cantar ya como diciendo, ¿no? O sea, ¿por qué todavía seguimos?
¿Cómo es posible?
Haciendo exactamente lo mismo, causando tanto dolor, destruyendo tanto. Y yo creo que es una letra poderosísima.
Bueno, este disco en cualquier caso es que tiene de todo, tiene rock, incluye colaboración, por ejemplo, con los hermanos Tormo, Los Cigarros, pero también hay canciones de corte más clásico, de esas que parecen ya destinadas a entrar en la colección de favoritas de Luz Casal, como este caso, ¿no? Estaba escrito.
Estaba escrito que nosotros creceríamos destinados a querernos. desde que con pocos años compartíamos los juegos. Sin previo aviso, mano a mano descubrimos fantasías de perdernos y ser cómplices de un sueño como dos amantes ciegos. Y de repente, sin saber cómo, aprendimos que un instante se hace.
Qué bonito, qué bonito. Y te estaba observando, Luz, y pensaba, jo, que tiene que ser muy especial amar tanto una canción que tú misma puedes interpretar, ¿no? Con este sentimiento, te lo digo porque es que la estabas disfrutando tú misma y sintiendo ahí con los ojos cerrados.
Bueno, también, ¿sabes? Entre la grabación que se acabó hace ya un par de meses largos, pues bueno, es como reencontrarme, ¿no? Ahora estaba reencontrándome con la grabación, con la canción, ¿no?
¿Y qué te ha parecido el reencuentro? ¿Cómo las has escuchado?
Bueno, muy bueno. Desde luego podría ser la canción más clásica de todo el álbum, ¿no? Tiene un origen en una relación que yo conocí en una cena de lo que describo, ¿no? Junto con Pablo Sice, que me ayudó, que hemos hecho la letra juntos. La historia de una pareja que desde muy pequeños se aman, se separan, se vuelven a juntar, se separan, cada uno tiene su propia familia y pasados unos cuantos años se reencuentran. Y entonces es una canción que musicalmente surgió de manera tan espontánea. Es la canción más fácil, o sea, musicalmente es la canción más fácil del álbum. O sea, hicimos Baldo, que es el co-compositor, y yo al piano mientras estábamos trabajando en otras canciones. Hicimos la canción, acabamos y dijimos, hemos hecho una canción. Bueno, vamos a ver si nos acordamos. La volvimos a hacer y a la tercera la grabamos y tuvimos la sensación que sigo teniendo, que es una canción buena.
Que es una canción buena, de lo que yo decía, de la colección ya de Luz Casal, sí. Para siempre. Bueno, una colección de muy buenas canciones en este nuevo disco, Las ventanas de mi alma. Por cierto, me ha traído además Luz la edición en vinilo, que es tan bonita, tan bonita. O sea, que de hecho es que el vinilo de dentro es de un rosa fuerte, precioso, qué gozada tener en la mano. Sí. Una carátula, sí. Además, tan bonita, sí, de un vinilo, de este formato, ¿eh?
Sí, no, en el CD también es un se ve bien. Lo que pasa es que da ocasión en el álbum a que, en fin, puedas los distintos elementos que enseña la ventana abierta disfrutarlos. Yo creo que es una portada para tener en casa y decir, uy, qué bonito, me alegra verlo.
Bueno, como nos alegra muchísimo tener este nuevo disco de Luz Casal, Las ventanas de mi alma. Ahora lo que nos queda es pensar que pronto estarás encima de los escenarios, o no, cuando está previsto. Mañana mismo, pero qué barbaridad. Qué gustazo, ¿no? O sea, que sí. Mañana ya.
Sí, mañana empezamos en España. Hemos hecho dos conciertos, el 11 y el 12 en Atenas, con un repertorio diferente, pero el comienzo de gira lo empezamos mañana.
O sea, ¿todo a la vez?
Sí, 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 todo junto.
Pues nuevo disco y nueva gira. Escucharemos el disco y veremos a Luz, que nos apetece muchísimo, por supuesto, en directo. Luz Casal, como siempre, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ti por invitarme y un saludo a todos los que estáis escuchándolo. Hasta pronto.
Soy capaz de ponerme en tu piel, de sentir a la vez tu
flaquezas. Hola, ¿qué tal? Y descubro un destello fugaz.
Hola, ¿qué tal? Como dice Luz, un Rosa Rosado y Fernando, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bonita canción esta, ¿eh?
Todo la lo música que hace de Luz,
sí, la verdad es que
suena
sí.
Muy bien.
Suena tan bien todo, en fin, que da gusto escucharlo.
Mucho gusto.
Mucho gusto. Bueno, y los oyentes siempre, también sí, mucho sí. Gusto escuchar los oyentes, a la gente, los oyentes de la tarde. ¿Qué te dicen sobre cuando se han arrepentido, sobre todo de haber hecho unos estudios, una carrera, un en fin?
Cursito.
Cursito, que pensaba que iba a ser...
Cursito para criar caracoles, nos ha contado.
Por ejemplo, sí. Y luego está la vocación, porque, por ejemplo, para estudiar medicina, pues es que también hay que valer.
Hola, gente. Pues yo lo tengo muy claro. Yo empecé medicina, en cierto modo, influido por un tío mío que era médico. No es que me lo impusiera ni que me obligara, sino que me abrió esa puerta. Pero al mes de estar ya en clase... cuando nos pusieron a trabajar con los primeros huesos, ya le dije a mis padres que aquello no era lo mío. Hice el paripé durante el primer trimestre y se acabó. Y luego me pasé a letras y a magisterio, que sí que era lo mío, mi verdadera vocación. Un saludo, gente, y feliz fin de semana para todos.
Igualmente.
Bueno, esta es una historia muy interesante.
Los huesitos
¿eh?
No...
Hay que reconocer, o sea, esto cuanto antes se identifique mucho mejor, porque muchas veces continúas por obligación y te das cuenta de pronto cuando ya, que no era lo tuyo, cuando ya estás haciendo una guardia a las 4 de la mañana. Digo, pues yo no quería ser médico, ¿eh? O sea,
sí, sí. A veces porque le hace mucha ilusión a tus padres,
sí, no,
porque tú mismo te has autoconvencido, pero en realidad sabías no, que no, yo qué sé.
No, yo creo que estas cosas hay que identificarlas pronto y ser libre.
Sí, y te facilita además la toma de decisiones, porque si no es que acabas dando muchas vueltas.
Muy buena gente. Lo mío sí que fue darme cuenta rápido que me había equivocado. Empecé la carrera y en cuestión de 72 horas me di cuenta de que me había equivocado por completo de la carrera que tenía que empezar. Así que cogí, la dejé, me fui al ejército, estuve un año para aclarar la idea y después hice una ingeniería, a la cual solamente ejercí durante 3 años y después monté mi empresa por cuenta propia. Y bueno, ahora intentando iniciar otro tipo de estudios, pero bueno, poco a poco.
Un emprendedor.
Oye, la primera cosa que estudió y que a los 72 horas se dio cuenta que no era suya, ¿no te la ha contado?
No, me ha dicho qué carrera era, ¿no?
Qué pena.
Sí.
Tiempo récord de todas formas, fue capaz de detectarlo pronto, ¿eh?
En 72 horas.
Es que hay veces que te das cuenta que esto no es para ti.
Que no. Bueno, y porque luego... ya lo llevas en... llevas la mosca detrás de la oreja.
Sí. Y luego no hemos hablado de una cosa que yo nunca lo he hecho, pero hay que echarle valor, y es el famoso solfeo, ¿eh? De esto nos habla Carlos de Vigo.
Como buen Aries, pues empiezo muchas cosas y dejo muchas a medias, evidentemente. Pero bueno, una de las más notables es de niño. Yo tocaba la bandurria y bueno, hubo un intento de un profesor que empezó a enseñarnos solfeo. Bueno, aquello a mí me pareció un rollo, lo dejé y nunca más.
Es que bueno, el solfeo es complicado,
sí,
¿eh?
Sí. Lo que pasa es que en España se cuidan poco las vocaciones musicales. No sí. Digo que este oyente la tuviese, pero es una penita en España lo de la música.
Yo recuerdo, bueno, es que en los pueblos se estudia mucho solfeo y es verdad que...
¿En los pueblos se estudia mucho solfeo?
Yo sí que... Bueno, yo te lo digo por el mío.
Tienes tradición musical a lo mejor por algún... Por
no,
bandas,
pero si
o
tienes
algo.
Bandas de música, y claro, los chavales desde pequeños van a aprender un instrumento, a tocar un instrumento.
¿En tu pueblo dónde enseñaban solfeo?
Hacen solfeo allí.
Ah, sí,
había escuela.
Sí, el maestro de música te enseña solfeo.
El maestro de música en el colegio.
¿En el colegio?
No, en el colegio no.
El maestro de música.
Fuera. Entonces tú
vas, porque a lo mejor hay una tradición solfeo. Musical en ese pueblo en concreto. Es decir, no, o sea, hay zonas con mucha tradición musical de bandas, como tú dices. Por es eso, verdad que los chavales desde
Castilla
pequeños.
En Castilla-La Mancha muchas bandas de música.
Puede ser que dependa de la zona. Desde chavales. Luego en mi pueblo ya te digo yo que no.
Ya, claro, bueno, pues,
en Córdoba había un señor ahí, conservatorio.
Sí.
Bueno, mira.
Claro,
pero pasa que había que dedicar muchas horas. A la música hay que dedicarle muchas
y
horas.
Y el solfeo no es fácil y echa mucho para atrás a muchos niños, pero es verdad que se estudiaba mucho antes.
¿Tú hiciste solfeo?
Nunca, jamás.
¿Pero porque no te llamaba, no te gustaba?
Porque quería ser Georgina.
Yo aprendí a tocar las castañuelas, eso sí.
Hombre,
a mí me tiraba más la rondalla de las jotas.
A ti te gustaba más la jota.
Que la banda,
¿no?
De música, sí.
Sí, que me gustaba más.
¿Bailas bien la jota? ¿Bailas bien la jota?
Y estuve bailando la rondalla de
la jota manchega.
Sí. Anda, mira.
Pero,
ella.
Hombre, las castañuelas también son complicadas, ¿eh?
Sí, porque cada mano va de un.
Y luego en el conservatorio también hay danza española, por ejemplo, sí, que era muy exigente,
mira.
¿Eh?
Sí.
Y incluía una asignatura de castañuelas.
¿Has visto? Sí, podrías haber seguido también
todo
por ese camino que te pega todo.
Pues sí, todo lo que sale del conservatorio está bien.
Bueno, pues nada, lo ha dicho Rosa Rosal.
Pues ya está.
No hay más palabras.
Yo podía tocar los platillos, si acaso. Que seguro que hay una carrera de platillas.
Y el triángulo, y con dificultad. Dice Rosa Técnico. O sea,
todo suma, yo, mira, todo suma en una orquesta.
Haría platillo y seguro que entraba mal, siempre. No, ni platillo. Yo
tarde,
ni
platillo.
Yo curso del que le lleva la batuta al director.
Pero tiene que ser un lujazo saber tocar un instrumento. Da igual el que
duda,
sea un clarinete, sea
la música, hay que apoyar la
el
música.
Violín, fíjate qué bonito, ¿no?
Ay, o la guitarra, mismamente.
O la guitarra también.
Bueno, que si empezaste a estudiar algo y luego te arrepentiste, si te arrepentiste a tiempo, tardaste mucho, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506. 02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos, un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones fácil.
Pero los 104
Herrera. A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Yo voy a aguantar en COPE hasta que llegue ese Mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
De enviado especial.
Es que no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual... Tomad nota, voz de deporte, que en 2026 yo me voy a la costa.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Esta primavera vuelven los pajaritos silvestres que tanto le gustan al Yeti. Y al descubrir que puede ahorrar a lo grande hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, se compró una nueva cámara HD. Y ahora está en plena sesión de fotos con una familia de jilgueros.
¡Ah, sí! ¡A ver esos jilgueros!
Ahora hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon. Del 27 al 29 de marzo. Desde las 6 de la tarde del 27 de marzo. Más información en Amazon.es.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 910-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a la cuarta edición de los premios Iberdrola Supera y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros que entregamos para ayudarte. Inscríbete hasta el 4 de junio en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Con
la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si te pregunto por un rincón especial de tu pueblo, de tu ciudad, de tu barrio, quizá podría ser una plaza, tal vez, ese rincón especial, el que se te viene ahora justo a la cabeza. No sé, aquella en la que de pequeño jugabas al balón, o a la comba, ¿no? O la que cruzabas cada mañana para ir a comprar el pan. Tal vez en esa plaza, donde se sigue celebrando, por cierto, el baile del pueblo cuando son las fiestas, pues a lo mejor ahí echaron su primer baile tus propios padres. Cabe esa posibilidad, ¿no? Porque claro, una plaza, fíjate, no es solo ese punto en el que varias calles nacen o mueren. Una plaza encierra pues un mundo entero, ¿no? Para quienes tienen la suerte de saber que hay una plaza que les vio nacer, que les ha visto crecer y a la que siempre, por muy lejos que estén, quieren volver. Pues mira, quiero que me acompañes hoy precisamente a una plaza que esta sí que es muy, pero que muy especial.
Noticia de última hora. El Ayuntamiento de Padrón acaba de aprobar por unanimidad el cambio de nombre de la Plaza de las Travesas, donde está la pulpería Rial, por el de Plaza de Pepe Domingo Castaño.
Y aplausos mil, aplausos que, vamos, que se van a generalizar en Padrón, porque no puede ser de otra manera en Padrón, donde se encuentra ya Pepe Domingo Castaño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás ya de emocionado ante lo que se avecina?
Un poco acongojado por lo que me espera mañana, porque va a ser un día de emociones muy gordas y no sé yo si estaré preparado para tanta emoción.
Seguro que sí, pero vamos, que te vas a emocionar y que posiblemente se te salte alguna lágrima, seguro que también, ¿eh?
Bueno, esto no es un... digamos, un premio para mí. Es un poco honrar a una familia como la familia Castaño Solar. Era una familia y es una familia que era muy humilde, que desde abajo de todo empezó a subir y a creerse que la vida valía la pena. Y uno de sus componentes que me ha tocado a mí ha tenido la suerte de cumplir buena parte de sus sueños y la manera de pagarlo, pues... parece ser que es ponerle nombre a una plaza, y esto para mi familia es un orgullo tremendo.
Lo entiendo perfectamente. Oye, ¿qué hay de Pepe Domingo en esa plaza que dentro de unas horas además llevará tu nombre, ¿no? ¿Qué ha visto esa plaza de Pepe Domingo?
Pues ha visto todo, porque yo creo que en la vida, cuando empiezan a nacer los sueños, es cuando una persona es más auténtica. Entonces yo era un chavalín que jugaba, como jugaban los niños de entonces, y como creo que deben jugar los niños de ahora y de siempre, que es en la calle. Y esa plaza era la plaza donde yo jugaba, a la chena, al marro, al pañuelo, al tres marinos a la mar, al escondite, a la comba con las niñas, para enamorarme de aquellas primeros escarceos, ¿no? Y está todo ahí, o sea, en esa plaza están mis sueños, están mis amores, están mis recuerdos, mi familia, mi vida.
Y está también la pulpería Rial, oye, que eso también suma, ¿eh?
Hombre, cumplió hace pocos años, hace pocos días, 40 años.
Fíjate.
O sea, pulpería Rial, claro, o sea, yo empecé a jugar ahí y no estaba la pulpería Rial, había un médico, Lapido, creo que se llamaba, al que apellidábamos con mote, porque allí todos tenemos mote. Nosotros, por ejemplo,
¿sí?,
los Castaño Solar, somos los Castilletas.
¿Los Castilletas?
Y depende depende en el tono que te lo digan, te puede cabrear o no.
Ya.
O sea,
Cosas de los pueblos, ya. Los que somos de pueblo, esto ya lo sabemos. Viene de serie el tema del mote. Oye, ¿y cómo va a ser el día de mañana, Pepe?
Pues mira, hemos quedado con... A mí me parecía que los responsables de que yo esté con mi nombre en una plaza son mis padres. Entonces, mis padres han muerto, Antonio y Rosa. Mis dos hermanos muertos, Antonio también y Chicha. Deberían estar mañana conmigo y no van a estar. Me pareció muy buena idea empezar el día haciendo una ofrenda floral en el cementerio donde están enterrados todos. Uh-huh. Y vamos a ir toda mi familia al cementerio a entregar un ramo de flores. Luego iremos a la plaza, actualmente Plaza das Travesas,
sí,
que pronto será mi plaza, como digo yo. Allí pues el alcalde dirá unas palabras, yo hablaré, y el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, cerrará el acto. Y luego tenemos una comida con toda la gente que va, con todos los amigos. Y después descubriremos otra pequeña placa que hay en la pulpería Rial. Y luego lo que Dios quiera, yo qué sé lo que va a pasar mañana.
Pues,
no sé.
Pues va a pasar que eso va a ser una fiesta cargada de emoción, por supuesto, en la que seguramente todos los vecinos de Padrón quieran estar ahí contigo, pues acompañando a su vecino más ilustre, y que seguro que será un día inolvidable, Pepe, y que tendremos la oportunidad también de vivirlo desde aquí, ¿verdad? Desde, bueno, pues COPE, con los oyentes, en fin, yo creo que va a ser un día muy especial para todos.
Muchísimas gracias, Pilar. A ti, desde aquí, agradecimiento al Ayuntamiento de Padrón, a los vecinos que lo han pedido, y a todo el mundo que, gracias a la radio y a tener oyentes y a convencerlos, ahora mismo estoy en la víspera de un día que yo creo que va a ser inolvidable.
Y que vamos a compartir todos contigo con esa emoción. Así que enhorabuena, Pepe, disfrútalo muchísimo. Un abrazo enorme.
Gracias, Pilar. Un abrazo, un beso.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1.000 coches.
Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
Miguelito, ¿qué contamos del pospartido del Real Madrid? Se ha admitido que la Liga se acabó y con lo que se quedan es que irán allí a ganar la semifinal de la Copa.
Los tres clásicos que se han jugado en 2023 se han saldado con tres derrotas.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pero estamos contando hoy que las carreras que más arrepentidos generan son periodismo, sociología, arte, comunicación y magisterio. Y a cuenta de esto, te estamos preguntando si tú alguna vez empezaste a estudiar algo o te apuntaste a un curso y te arrepentiste, o bueno, a lo mejor te arrepentiste de no haberlo terminado, que eso también ha salido mucho a lo largo de la tarde. ¿Qué dice la gente, Rosa?
Bueno, pues que a veces es difícil tomar una decisión y no siempre se acierta.
Pues yo con 13 años tuve que decidir qué quería estudiar, si FP o BUP, y elegí educación infantil porque me encantaban los niños. Así que me hice mi FP de educación infantil y nada más terminar pensé que eso no era lo mío. Y ya desde siempre me he dedicado a labores de administración y ahora estoy en la rama de seguros, o sea que nada que ver. ¿Arrepentida? No, pero me hubiera valido más haber estudiado otra cosa.
Ya, claro. Dices, bueno, hombre, arrepentida no está mal haberlo hecho, ¿no? Pero
tampoco es lo que me hubiera gustado
un poquito
hacer.
Como eso es.
Efectivamente. Bueno, en este caso, la historia antigua tampoco funcionó.
Buenas tardes. Yo soy licenciada en Derecho y me gusta mucho el mundo del derecho. Y cuando terminé, pues me apetecía seguir aprendiendo. No tenía medios para hacer un máster, entonces me matriculé en Historia Antigua, pero lo dejé porque no me llenaba como me llena el derecho. Es lo que más me gusta. Gracias. Fíjate. Buenas tardes.
Bueno, muy bien.
Pues sí. El griego. ¿Cuántos hemos estudiado griego en el instituto?
Hola, gente. Pues mira, yo lo que me arrepiento es de haber estudiado griego en el instituto. Empecé a estudiar latín y luego me dijeron, bueno, estudia griego, que es más fácil y puedes sacar las asignaturas. Y la estuve arrastrando hasta 2 años. Y yo creo que me aprobó el profesor por pena. ¿Y para qué me ha servido? Que ni he ido ni a Grecia. A ver cómo es el griego que estudié yo al griego que hay ahora. Bueno, gente, buen fin de semana.
Pero eso te pasó porque tú en realidad lo elegiste, y perdóname que te diga, porque pensaste que era fácil para quitarte la asignatura de encima. Y claro, te pasó lo que te pasó.
No,
yo estudié
fácil.
Griego, ¿eh? ¿Tú estudiaste griego?
Sí, ni latín ni griego eran fáciles.
No, ni
poco.
Es que tenía, yo no sé, pero en mi época eran unos profesores durísimos. Bueno, sí, la de latín era tremendamente dura. Pero a mí el griego me encantaba. Yo no me acuerdo casi de nada, es que pero yo sacaba muy buenas notas.
Son muy bonitos. También el profesor influye muchísimo también a la hora de aprender.
Eso es verdad.
Un
también
idioma.
Tienes mucha razón.
Y eso ya se ha perdido. ¿Esto del latín y del griego?
No sé si. No, ya no se estudia, ¿no?
Por eso. No sé,
a lo mejor hay alguna opcional todavía por ahí perdida, pero me extrañaría.
Bueno, nos vamos al campo de las manualidades. Esta es Marcela de Málaga.
Hola amigos, bueno, algo que me puse a estudiar cuando tenía 14 años es hacer el bordado de Richelieu con la máquina de coser Singer antigua de pedal. Creo que si lo tengo que volver a hacer me muero, pero en ese momento fue glorioso porque me salió fantástico.
Anda.
Tenía mucha ilusión y muchas ganas y al final me fue bien.
Pero
feliz tarde.
No me entero muy bien del bordado.
El bordadito es este que se hace con, que es caladito.
Sí.
Es un bordado caladito, que así,
con la Singer de pedal. Fíjate. Todavía, que eso sí que es raro, porque Singer sí, hay muchas todavía, pero tanto como de pedal. Por cierto, ¿no contaste lo tuyo con el curso de las uñas de gel?
Bueno, mira, no soy incapaz de ponerte nada, o sea que para eso me sirvió. No aprendí nada.
¿No?
Nada.
¿Ni una uña?
Dificilísimo, quita, yo no valgo para eso.
¿Vos?
Es que soy incapaz.
Podías haber puesto un negocio, anda que no hay ahora.
Tienes razón,
de estos
a
de
lo
uñas.
Mejor es que me faltó interés, porque yo creo que esa es la clave de todo.
Buenas tardes, gente. Contrariamente a las encuestas que decís, yo sí tenía muchísima ilusión por estudiar periodismo, pero en mi casa eso lo consideraban que era, bueno, pues que no valía para nada. Y entonces me dijeron que, bueno, pues que entrara en un banco y me apuntaron y yo no quería. Ahí me apuntaron a una academia, que yo iba todos los días, porque eso sí, yo era muy obediente. Pero nada, cuando llegaron las oposiciones, por supuesto que no saqué nada de nada porque no tenía ningún interés. Y bueno, pues por lo menos me salí con la mía y no trabajé en algo que no me gustaba.
Bueno,
vale, buena tarde. Buen fin de semana.
Pues el interés, eso es lo importante.
La foto de hoy está tomada en el interior de una gran lavandería de alguna ciudad británica. Es una lavandería en la que haces de todo. Metes la ropa en una lavadora industrial, pagas y esperas a que salga limpia. El local es estrecho y oscuro. La foto está tomada desde el fondo y después de dos hileras largas de máquinas, máquinas todas ellas tuertas con un solo ojo muy grande. Después se ve un escaparate de cristal en el que se anuncia que la lavandería abre todos los días de la semana. Hay poco público, solo un paisano muy delgado, muy alto y con unas gafas muy grandes. El paisano se ha sentado en uno de los bancos que acogen a los que esperan hasta el final de la colada. Y ha estirado las piernas y ha apoyado la cabeza en el duro metal de los aparatos. Los tambores giran y voltean cuatro camisetas, dos vaqueros con mucha roña, un par de delantales y muchos calzoncillos oscuros. El traqueteo no es muy escandaloso, no va y viene, se parece más al de una turbina que girará siempre a la misma velocidad. El paisano, mientras los grandes aparatos centrifugan su vida para dejarla aún más arrugada de lo que está, se ha quedado dormido. Agotadas las fuerzas y los nervios, ha ido perdiendo el sentido, arrullado con la nana a la bandera, y se le han cerrado los ojos. Y echa una cabezada olvidándose de los desvelos de siempre, del sueldo corto, del amor con sus trabajos, de la república hecha unos zorros. El paisano duerme descuidado como un niño sin hambre, como un abuelo en paz.
Para las 7, cae ya la tarde, la radio continúa, llega La Linterna con Ángel Espósito.
La sostenibilidad del sistema público de pensiones es una cuestión crucial para las sociedades europeas desarrolladas. Sin embargo, pocos gobiernos están dispuestos a plantear con responsabilidad un tema que obliga a pensar en la viabilidad del gasto público, el déficit fiscal, la deuda y, en definitiva, el papel del Estado y el alcance de las políticas sociales. El gobierno de Sánchez, acostumbrado a convertir el gasto público en el bálsamo de todos los males, no ha querido abordar ninguna de estas cuestiones en su plan de reforma de las pensiones. Los que sí lo han hecho han sido los técnicos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, quienes han introducido en el debate una cuestión tan central como la demográfica. Hablar de esto no es criticar el sistema público de pensiones, es anticiparse a un colapso que, de no corregirse las disfunciones que genera el envejecimiento de la población sobre las finanzas públicas, podría ser irreversible. El principio de sostenibilidad financiera es un pilar del estado del bienestar y una condición del crecimiento económico. No es una cuestión ideológica, sino un principio de realidad que debería guiar la acción de todo gobierno responsable. Alberto Núñez Feijóo, como candidato de un partido que aspira a ser alternativa, ha insistido sobre este tema desde Bruselas en un encuentro sobre competitividad, empleo y bienestar. El empleo y los salarios decentes son la clave, porque el bienestar no es una palabra abstracta, sino el fruto del esfuerzo por reforzar el tejido productivo europeo y luchar por su competitividad.